por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión que corresponde al jueves 21 de diciembre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a tener un análisis con respecto a la amenaza que ha hecho el régimen de La Habana a los exiliados cubanos que están en su lista de terroristas. También lo que ha aprobado la Unión Europea con respecto a las políticas de asilo e inmigración. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y claro que sí, que tendremos más informaciones de diferentes partes del mundo. Aquí seguimos con usted, acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora Selena Rodríguez, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez están en la sala de redacción, en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. La amenaza del régimen de La Habana a exiliados cubanos que ubicó en su lista de terroristas. La resolución acusa a 61 exiliados de ejecutar o incitar acciones contra el sistema impuesto en la isla. En el sur de la Florida, Alejandro Marcano recogió las opiniones de los abogados Juan José López y Bob McCauley.
La lista nacional de terroristas emitida en la isla del gobierno comunista sigue generando reacciones, críticas y preocupaciones, especialmente entre aquellos que abogan por la libertad y la democracia en Cuba. La resolución acusa a este grupo, que mayoritariamente vive en Estados Unidos, de incitar acciones que afectan el orden social en Cuba. Pero, ¿cuáles son las repercusiones reales que pudieran enfrentar estos opositores?
Son expertos en causar daño, saben cómo causarlo, y entonces esto no es una lista, no es una tontería. Es algo que puede causar efectos internacionales, por supuesto. Mientras que se esté aquí en el territorio norteamericano no hay problema, existe todavía la garantía para estas personas, pero cuando si van a España, bueno, en España por favor, eso es un terreno donde ellos hacen prácticamente lo que les viene en gana. En otros lugares, en México, en cualquier otro país donde tienen extendidas sus manos por las relaciones y la subversión de los valores que ellos están incidiendo en todos estos países latinoamericanos, un poquito más allá en Europa.
El abogado Bob McCauley no cree que la dictadura de Cuba pueda hacerle daño a estos influencers que hoy nuevamente en el oficialista programa televisivo y el Ministerio del Interior insistieron en que estos opositores desestabilizan y crean caos en la isla.
Los gobiernos comunistas, Rusia, Cuba, etcétera, siempre han tratado de influenciar la opinión pública norteamericana. Entonces quieren líderes favorables a ellos con más poder y quieren debilitar y atacar los que están tomando una línea contra ellos. Antes habían esfuerzos más en los periódicos generales y también cabildeo, algo más informal. Ahora con la tecnología pueden hacer campañas directas contra gente y es más fácil diseminar información falsa.
La resolución del Ministerio del Interior cubano se produce justo en medio de la crisis mediática tras la detención del ex embajador estadounidense Manuel Rocha, acusado de actuar en secreto como agente del gobierno cubano, y la inclusión por un año más de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
La Unión Europea aprobó ayer una propuesta de cambios en sus políticas de asilo y migración, entre ellas el que obliga a los países a regirse por un reglamento único para estos asuntos. La medida pudiera afectar a inmigrantes cubanos que intentan llegar a Europa utilizando la ruta de los Balcanes desde Rusia, Serbia o Macedonia y de allí solicitar asilo en países como Italia, Alemania, Francia y España. El acuerdo provisional debe ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo antes de que pueda convertirse en ley y se espera sea aprobado antes de las elecciones europeas de 2024. Por su parte, Amnistía Internacional considera que las reformas acordadas por la Unión Europea en torno al Pacto sobre Migración y Asilo harán retroceder durante decenios el derecho de asilo europeo y causarán más sufrimiento humano.
Esta Navidad. Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola Cuba, te saluda Cristian Castro. Estoy muy contento de saludar a todos los hermanos cubanos a través de Radio Martí. Un cariño enorme y gracias por tanto amor.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grandísimo.
Hola amigos de Cuba, soy Desemer Bueno y a través de Radio Martí los saludamos a todos ustedes.
Hola amigos, soy Gloria Estefan y quiero enviarles a todos un cariñoso saludo y deseándoles las Pascuas más lindas, llenas de amor y felicidad que puedan tener en su vida.
Con 36 minutos, el tema lo indica. Vamos a conocer rápidamente lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Pues ya jueves vamos a seguir teniendo en el espacio reacciones. Yo creo que fueron dramáticos los planteamientos que hizo anoche el primer ministro
Marrero. Y en esta época, además.
En esta época del año, si ya los cubanos estaban cansados, escépticos, preocupados, ahora, pues, por muy poco que era la canasta básica, los precios por lo menos han subsidiado. Si hay que lidiar a partir de ahora con el precio que rige el mercado, 230 pesos una libra de arroz, 600 pesos una libra de carne de cerdo y 400, 500 pesos una libra de frijoles, ¿cómo van a vivir personas que tienen como por medio un salario de 2.500 pesos al mes?
No, no pueden. Además, el incremento de servicios básicos, de servicio, como es el agua, la luz, el transporte, el gas.
Es complicado. Las noticias no pueden ser
peores. Quienes no tengan ayuda del exterior.
Del exterior, que es la mayoría del pueblo cubano. Según un reporte, una encuesta hecha por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, cerca del 70% de los cubanos no recibe remesas del exterior. Imagínate. Y sobre todo los afrodescendientes, que son los que menos emigran,
los más vulnerables.
Así que yo creo que el tema tiene muchas aristas y es la noticia del día y es por donde nosotros debemos ir en función de llamar la alerta sobre este tema.
Sobre todo eso, así que usted, como siempre, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. A las 12:37 minutos vamos a avanzar en otras informaciones. El subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos para América Central, Eric Jacobstein, expresó preocupación por el fortalecimiento de la relación entre Nicaragua y Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa telefónica, el subsecretario de Estado norteamericano adjunto para América Central, Eric Jacobstein, expresó preocupación por el acercamiento de Nicaragua a gobiernos autoritarios como Rusia.
Estamos viendo cada día que Nicaragua está asociándose con gobiernos autoritarios como el de Rusia y es una gran preocupación y están tratando de hacer las mismas tipos de leyes de un país de Rusia que está bloqueando hacer libertad de prensa, que está dañando a las ONGs. Así que vemos con mucha preocupación la relación entre Rusia y Nicaragua.
Sobre un acuerdo entre China y Nicaragua de elevar sus relaciones diplomáticas al nivel de asociación estratégica, Jacobstein dijo que China promete mucho y no cumple.
En cuanto a China, bueno, hemos visto muchas veces en la región que hay ejemplos en los cuales países buscan a China y China, el gobierno de China promete mucho y no puede llevar lo que está prometiendo. Así que yo creo que vamos a ver lo mismo con lo que está pasando en Nicaragua.
Jacobstein añadió que el régimen de Daniel Ortega sigue aislando a Nicaragua al no respetar los principios democráticos, no respetar los derechos humanos ni las libertades fundamentales de los nicaragüenses. Asimismo, reiteró el compromiso de Estados Unidos de promover la rendición de cuentas por parte de todos los funcionarios nicaragüenses responsables de abusos de derechos humanos y de debilitar la democracia, añadiendo que Estados Unidos ha dejado en claro que los gobiernos que niegan los derechos humanos de su pueblo o amenazan los intereses de seguridad de sus vecinos no pueden pretender que esto no afecte sus relaciones políticas, económicas y comerciales. Desde Washington para Martí Noticias les habló Michelle Sagué.
Y Colombia anuncia que implementará un protocolo para atender los casos de niños africanos abandonados en aeropuertos del país. Manuel Arias Naranjo amplía esta información.
El hallazgo de dos niños abandonados y que pernoctaron por varios días en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, procedente de Guinea en África, encendió las alarmas de las autoridades migratorias sobre nuevas rutas que se estarían implementando para el ingreso al país de migrantes asiáticos y africanos que buscan conexión a fin de continuar hacia los Estados Unidos. El general José Luis Ramírez, jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía, se refirió a los hallazgos de las autoridades.
Dentro de la distribución por regiones, el 88% de los migrantes son de América, el 9% de Asia y el 2.2% de África. No es una ruta nueva de tránsito. La ruta anterior que se tenía era por Sao Paulo.
Los niños rescatados de las instalaciones del aeropuerto quedaron bajo la protección de las autoridades correspondientes y se entabló contacto con sus familiares para permitir su reencuentro. Mientras tanto, desde Migración en Colombia, su director Carlos García se refirió al protocolo que se implementará para evitar que estos casos con menores se repitan.
Establecer unos controles más estrictos que van desde la información previa de las aerolíneas, de tal manera que nosotros sepamos en Colombia si vienen menores de edad de antemano y estemos preparados para recibirlos.
Entre tanto, Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se refirió a las acciones para evitar que los niños terminen siendo víctimas en medio del proceso migratorio.
Hemos dispuesto algunas acciones concretas, tanto de ICF como de Migración Colombia, para hacer un ejercicio controlado de todo lo que implica el paso de familias con niños y niñas por los aeropuertos internacionales.
Datos de Migración Colombia señalan que en lo que va del año, de más de 500,000 de personas que atravesaron el tapón del Darién, más de 100,000 fueron niños. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Irán convocó al encargado de negocios de Suecia para protestar por la confirmación de la condena a cadena perpetua contra un exfuncionario iraní por su papel en la tortura y ejecución masiva de opositores en 1988 en una cárcel de Teherán. Nuri, detenido en 2019 por las autoridades suecas, fue sentenciado por delitos relacionados con las ejecuciones de presos políticos iraníes en el año 1988 que dejaron miles de muertos. Las ejecuciones fueron llevadas a cabo tras una orden del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini. Y el turismo internacional ya comienza a rozar los niveles previos a la pandemia. Más detalles con Radio 1.
Y el turismo internacional va camino de recuperar casi el 90% de los niveles previos a la pandemia a finales de este año, según los últimos datos de la Organización Mundial del Turismo. Se estima que 975 millones de turistas viajaron internacionalmente entre enero y septiembre de 2023, lo que supone un aumento del 38% respecto a los mismos meses de 2022. El último barómetro del turismo mundial de la OMT también muestra que las llegadas de turistas internacionales alcanzaron el 91% de los niveles previos a la pandemia en el tercer trimestre, siendo julio el mejor mes desde el inicio. Los ingresos del turismo internacional podrían alcanzar los 1,4 billones de dólares en 2023, alrededor del 93% de los 1,5 billones obtenidos en 2019.
Y un revés judicial ha sufrido la UEFA en una batalla que reabre en el fútbol europeo. La agencia AFP amplía esta información.
La justicia europea determinó el jueves que las normas de la UEFA y la FIFA aplicadas en 2021 en contra de la Superliga, el proyecto competidor de la actual Liga de Campeones, son contrarias a derecho. Las disposiciones supeditan a su autorización previa a cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes y prohíben a las instituciones y a los jugadores participar en la misma so pena de sanciones.
El artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que constituye un abuso de posición dominante.
El tribunal con sede en Luxemburgo consideró que los poderes de esas dos organizaciones no han ido acompañados de criterios que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado. No obstante, aclaró que ello no significa que el proyecto de la Superliga deba ser necesariamente autorizado, subrayando que se pronuncia de forma general sobre las reglas de la FIFA y la UEFA y no sobre ese proyecto específico. El jefe de A22, la sociedad promotora de la Superliga, aseguró que el monopolio de la UEFA ha terminado y anunció la idea de un nuevo proyecto de competición de 64 clubes en categoría masculina y 32 en la femenina, sin dar nombres concretos de los equipos. Real Madrid y Barcelona, los grandes clubes que continúan defendiendo el proyecto de una competición alternativa, recibieron con gran satisfacción la noticia.
Con 45, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Praga, un tiroteo en el centro de la capital checa dejó hoy al menos 10 muertos y unos 30 heridos, informó la policía y dijo que el presunto autor del ataque también murió. Ankara, el Tribunal Constitucional de Turquía falló por segunda vez que los derechos de Can Atalay, un opositor elegido como diputado cuando estaban en prisión, han sido violados y emitió una orden de liberación. Reykjavik, la lava ha dejado de fluir a través de la grieta abierta el lunes en un volcán de Islandia, pero las autoridades advierten que es prematuro dar por terminada la erupción. Bruselas, el primer ministro húngaro Viktor Orbán dijo que no levantará su veto al plan de la Unión Europea de dar una ayuda de 50 millones de euros a Ucrania y propuso que los otros 26 acuerden el desembolso al margen del presupuesto comunitario. Mogadiscio, las autoridades de Somalia anunciaron la muerte de 10 supuestos miembros del grupo terrorista Al-Shabaab en una operación conjunta con Estados Unidos.
Soy María Matienzo y desde aquí, desde Madrid, deseo que esta Navidad sea menos negra de la que hemos venido viviendo, aunque lo dudo porque el panorama pinta para peor. ¿Qué otro deseo podría tenerse para Navidad y para fin de año? Que amanezca una Cuba libre, sobre todo de castrismo y de Díaz-Canel y de tanta mala persona.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canela y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
Hablemos de tecnología, pues Bruselas ha expedientado a la red social X por incumplir la ley de servicios digitales. Europa Press tiene este reportaje.
La Comisión Europea ha anunciado la apertura de un expediente sancionador contra la red social X, antes conocida como Twitter, por violar las obligaciones de la nueva Ley de Servicios Digitales Europea, en especial en lo que se refiere a las medidas que debía tomar para detectar y contener la propagación de bulos y por sospechas de fraude en la interfaz para verificar los cheques azules para cuentas verificadas. Se abre ahora un periodo sin plazo determinado para que Bruselas lleva a cabo una investigación detallada, por ejemplo enviando más requerimientos a la compañía de información o realizando inspecciones, de acuerdo al marco previsto por la legislación comunitaria. Entre tanto, se podrán tomar ya medidas provisionales, como explorar las eventuales medidas de corrección que ofrezca la compañía o continuar con el proceso de incumplimiento que lleve a una sanción económica.
El Pepe. Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Wow, hoy amanecimos con una noticia deportiva sin precedentes.
A ver, aclárale a nuestros oyentes. ¿Qué es lo que hay detrás de esa información?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea le acaba de dar al Real Madrid y al Barcelona la victoria más importante para ambos equipos, no solamente dentro, sino que fuera del terreno de juego. Hubo el año antepasado varios equipos que querían armar una Superliga Europea. Ajá. Porque se estaban quejando, con toda la razón del mundo, que la Champions League es aburrida y no es competitiva. Entonces, los mejores 16 equipos del viejo continente querían formar una Superliga para jugar entre sí, para que por lo menos fuera un fútbol mucho más atractivo, mucho más dinámico y no fuera aburrido. Uh-huh. La UEFA y la FIFA amenazó a todos estos equipos, siendo el Real Madrid y el Barcelona los arquitectos de la Superliga Europea, amenazó a todos los equipos y a todos los jugadores que participen en esta Superliga Europea de no jugar ni en el Mundial de Fútbol ni en ninguna otra competición internacional.
Importantes.
Entonces, claro, estamos diciendo, esto es una amenaza. O sea, y entonces el Real Madrid, la Juventus y el Barcelona llevaron a la UEFA y a la FIFA a la Corte Europea y ganaron el pleito. El fallo esta madrugada, hora de Cuba, desde Luxemburgo, diciendo que, por supuesto, es ilegal amenazar. Estamos hablando de un mercado libre. ¿Cómo tú le vas a decir a fulanito?
Además, los clubes son privados.
Por supuesto. ¿Cómo tú le vas a decir, no, tú no puedes formar una nueva corporación, una nueva liga, un nuevo negocio? O sea, es totalmente... Además, hay un monopolio en Europa que se llama UEFA, que no quiere ninguna otra tipo de competencia. Así que bueno, entonces, ahora, ¿significa que el próximo año vamos a tener una Superliga Europea? No. No significa eso por ahora, pero sí por lo menos abre el camino para que el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus puedan seguir soñando con una Superliga y no toparnos con una Champions League que es totalmente aburrida, que todo el mundo te puede decir lo que va a ocurrir. O sea, como te dije, yo que no me gano la vida en el fútbol 100%, yo pego 15 de 16 clubes que van a los octavos de final. Imagínate, Daguito, que se encarga, que está todo el día viviendo fútbol, él pega de 16-16. Así es. Bueno, no es la única noticia del día. También despertamos que la prensa de la AP, Agencia de Prensa Asociada, dijo que Shohei Ohtani, por segunda vez en 3 años, es su atleta masculino del año. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas que hace un mes dimos la noticia de que Time Magazine había dicho que Leo Messi era su atleta del año, por lo menos en los Estados Unidos? No, la Agencia de Prensa Asociada, que es internacionalmente reconocida por darle crédito a los deportistas, ha dicho que Shohei Ohtani, por segunda vez en 3 años, es el deportista del año. Y yo me imagino que esto,
además,
no tiene nada que ver.
El problema es que, además, Ohtani tenía una competencia fuerte ahí para elegirlo. La AP tenía 3 jugadores importantes en cada uno en su deporte.
Así es. Yo me imagino que en los 700 millones de dólares que acaba de firmar Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles hace 2 semanas, tuvieron mucho que ver con esta decisión de la Agencia de Prensa Asociada. Así que, además, ganó el Campeonato Mundial de Béisbol con la selección japonesa. No es el único pelotero japonés que está en la noticia en este momento. Hay un fuerte cabildeo entre los Mets y los Yankees de Nueva York para ver quién se queda con el pitcher derecho campeón mundial, Yoshinobu Yamamoto. Uh-huh. Déjame decirte, ya los Mets se han reunido 2 veces con él, cara a cara, frente a frente.
Yeah.
Ahora los Yankees quieren reunirse otra vez con él, y si los Yankees logran reunirse, los Mets van a pedir una tercera audiencia con él.
Wow.
Okay, te estoy diciendo que este joven pitcher japonés, por lo menos en lo que respecta lanzando, es mejor que Shohei Ohtani. Claro, él no batea, pero, claro, como lanzador es mejor que Shohei Ohtani.
¿Y cuánto tú crees que puedan ofrecer?
Es que cuando tú le compras un contrato a un equipo japonés, primero tienes que negociar con el equipo para que lo suelte, y segundo tienes que negociar con el pelotero para contratarlo. Son 2 contratos y sale muchísimo más caro que, por ejemplo, un pelotero de América Latina.
¿Pero puede llegar a lo de Ohtani? No,
jamás. No va a llegar ni siquiera a la mitad de lo de Ohtani, pero va a ser muy interesante en este mercado de agencia libre cómo nos va. Esta tarde vamos a ver si el Girona se queda con el primer lugar de la Liga Española tras completar la primera mitad de la temporada regular del Campeonato Nacional, si gana su partido en Sevilla contra el Real Betis o si el Real Madrid pierde contra el Alavés. Uh-huh. Sería la primera vez en su historia que el Girona, es un sueño para ellos, estar de primero en la Liga. Ya esa hazaña la completó el Bayer Leverkusen, justamente de Xavi Alonso, que terminó la primera mitad de la Bundesliga en el primer lugar, sorprendiendo a todo el mundo, especialmente al Bayern de Múnich. El Bayer Leverkusen derrotó 4-0 al Bochum ayer, mientras que el Múnich derrotó 2-1 al Wolfsburgo. Y al finalizar la primera temporada, la primera mitad, el Leverkusen está de primero y no el Bayern de Múnich. En el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat ganó anoche derrotando a Orlando Magic. Todo el mundo esperaba más o menos eso. Tyler Herro con 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Los 76ers vencieron a los Timberwolves de Minnesota. Y yo sé que Juanito Pendaz quiere que yo hable de sus Celtas de Boston, que apalearon a los Reyes de Sacramento 144-119, sin contar con algunos de sus mejores jugadores. White con 28 puntos, 7 asistencias y 3 bloques, pero Luka Doncic con otro tremendo partido. Aún así, los Mavericks perdieron contra los Clippers. Luka Doncic, 28 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias, y los actuales campeones mundiales, los Nuggets de Denver, derrotaron a los Raptors de Toronto en Canadá, y Nikola Jokic con 31 puntos, 15 rebotes y 6 asistencias. Ah, no, es que no fue un triple doble. Imagínate tú, qué aburrido. No, de este hombre se espera todos los días un triple doble, o si no, que no juegue. No, mentira. Así es. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Nos vamos ahora a hablar del mundo del entretenimiento y sobre todo de juguetes en esta época navideña, pues en España la muñeca Nancy cumple 55 años y lo celebra con un crecimiento del 30% en noviembre. Europa Press tiene los detalles.
Nancy, la icónica muñeca de Famosa que ha acompañado los juegos de varias generaciones, cumple 55 años. Esta marca sigue suponiendo la mayor facturación dentro de Famosa.
Para futuro, no paramos de innovar, no paramos de seguir actualizando la muñeca a lo que le gusta a las niñas, y pensamos que seguirá cumpliendo mucho más años y liderando el mercado de juguete.
En noviembre, esta muñeca fue la segunda marca más vendida en el mercado de juguetes, con un crecimiento de más del 30%. Su crecimiento anual en lo que va de 2023 ha sido del 12%.
El hito más importante es que el producto más vendido del mercado de juguetes estas navidades ha sido en el mes de noviembre Nancy Aitana, que es una muñeca, que es una réplica de la Celebrity Aitana.
Para celebrar el aniversario de Nancy, el Museo del Traje cuenta con una exposición en la que repasa su evolución, y Famosa ha presentado un documental de mano de sus creadores. Además, han presentado una edición limitada de la que solo se han puesto a la venta 500 unidades.
Hemos lanzado dos productos para el 55 aniversario. Uno es Nancy 55 aniversario, que es una muñeca con un traje muy especial, con un tejido muy, muy especial, y queríamos dar un pasito más, ¿no? Entonces lanzamos una edición limitada de 500 unidades. Solo 500 privilegiadas coleccionistas podrán tenerla, que está cuidada con todos los detalles. Va totalmente vestida de gala, con un traje dorado.
Durante estos años, la muñeca ha ido evolucionando para incorporar los cambios sociales y ayudar a los niños a integrarlos y desarrollar su creatividad e imaginación.
A las 12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. Las medidas anunciadas por el gobierno aumentarán la pobreza, dicen cubanos desde la isla. ONG Cubana registra más de 300 hechos represivos y aumento de la violencia en noviembre. El presidente Biden defiende decisión de negociar con Venezuela tras canje de prisioneros. Oposición venezolana condena liberación de empresario señalado como testaferro de Maduro. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, habilita la privatización de empresas estatales.
Radio Martí Noticias.
La invitación, como cada día, a que usted mantenga la sintonía con Radio Martí. A las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo noticiero. Y nosotros nos despedimos, eso sí, mañana a las 12 del mediodía regresamos con más informaciones. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía, muy buenas tardes, hasta mañana.